Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos de RV Noticias. El día de hoy estaremos hablando sobre el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial a realizarse en Mar del Plata, Argentina, del 18 al 20 de agosto. Conoceremos acerca de las temáticas desarrolladas sobre el proceso de construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, donde se discutieron algunos temas definitivos de la educación superior y todo lo referente al aprendizaje visual, una metodología que está revolucionando el campo de la enseñanza. De igual manera, hablaremos sobre YouTube y sus posibles filtros para subir videos y sobre algunos software educativos utilizados para la producción de objetos de aprendizaje. Comenzamos RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín Virtual UNADista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
Del 18 al 20 de agosto se realizará en Mar del Plata, Argentina, el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, el cual tendrá como objetivos proporcionar un foro de encuentro y debate de carácter transdisciplinario y abierto a profesionales, usuarios y familias que desarrollan, trabajan o utilizan las ayudas técnicas, el computador e Internet en el ámbito de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. El Congreso permitirá conocer, compartir y difundir los paradigmas, metodologías, recursos educativos, avances tecnológicos, estrategias de intervención, investigaciones y proyectos que se han generado en los últimos años en este ámbito, tanto en el entorno educativo como familiar, laboral y tiempo libre. ¿Hacia dónde se dirige la formación permanente en el siglo XXI? ¿Cómo influyen en la práctica docente y en la formación que recibe el profesorado de cualquier etapa educativa los nuevos cambios sociales, educativos y políticos? ¿Cómo revierten en las prácticas de formación del profesorado los nuevos paradigmas educativos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias para una mejor formación permanente? Son algunos de los interrogantes que se discutirán en el Congreso Internacional Nuevas tendencias en la formación permanente del profesorado, el cual se realizará en Barcelona, España, el próximo 5 de septiembre. Por otra parte, Toluca será la anfitriona de la Conferencia Internacional de Educación a Distancia, la cual contará con la presencia de expertos, investigadores, directores, docentes, alumnos y demás miembros de universidades e instituciones relacionadas con el desarrollo y la promoción de la educación abierta y a distancia en América Latina, incorporando figuras internacionales y extendiendo las fronteras hacia otras regiones como Europa y Norteamérica. El evento se realizará del 3 al 5 de octubre del presente año.
Educación.
Responsables de educación superior de 20 países de Iberoamérica se reunieron el 5 y 6 de julio en el Hotel Tequendama de Bogotá con el fin de enriquecer el proceso de construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y discutir algunos temas definitivos de la educación superior. El evento, convocado por la Secretaría General Iberoamericana, en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo Universitario Iberoamericano, tuvo como fin constituir el Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior de Iberoamérica, el cual tuvo como objetivo diseñar una estrategia que avale la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, basado prioritariamente en la calidad de la educación superior como eje articulador de la integración, y aportar al debate sobre la iniciativa de cooperación en materia de movilidad académica de docentes y estudiantes universitarios a partir de la presentación del avance del estudio Sistema Iberoamericano de Intercambio de Docentes y Estudiantes. El foro se centró en la discusión alrededor del documento Plan Estratégico del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, elaborado por el Dr. Carles Solá, miembro del Consejo Universitario Iberoamericano y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Según palabras de Antonio Mosquera Aguilar, director general de investigación científica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se está construyendo el Espacio Iberoamericano del Conocimiento que en lo fundamental gira alrededor del desarrollo científico y la docencia superior. En síntesis, se acordó trabajar coordinadamente en función de la calidad de la educación superior, asumir con mayor profundidad el tema de la acreditación, limitar la movilidad estudiantil al nivel de maestrías y doctorados que estén relacionadas con prioridades en materia de ciencia y de innovación para la región y fomentar la investigación científica desde las etapas tempranas de la formación. Según García Lausín, se apuntaron diferentes líneas de actuación. Formación, investigación e innovación, se han identificado algunas posibles líneas de trabajo, haciendo un análisis de conjunto de toda la magnitud del espacio iberoamericano de conocimiento. No es solamente movilidad de estudiantes, cooperación científica o innovación, es algo mucho más rico y mucho más complejo. El aprendizaje visual. Una metodología que revoluciona el campo de la enseñanza. El aprendizaje visual es un método de enseñanza exitoso, ya que utiliza un conjunto de organizadores gráficos tanto para representar información como para trabajar con ideas y conceptos, que al utilizarlos ayudan a los estudiantes a pensar y a aprender más efectivamente. Según los más reconocidos pedagogos, se busca que el estudiante, mediante la representación gráfica de información e ideas, aclare sus pensamientos, refuerce su comprensión, integre nuevos conocimientos e identifique conceptos erróneos. Vale la pena aclarar que aunque el aprendizaje visual comprende una amplia gama de organizadores como son mapas conceptuales, mapas de ideas, telarañas, líneas de tiempo, cronogramas, diagramas de flujo, diagramas causa-efecto y matrices de comparación. En internet se pueden encontrar muchos programas para aprendizaje visual, como mapas conceptuales, líneas de tiempo, diagramas de causa-efecto, etc. Unos se ofrecen sin costo alguno y por otros hay que pagar. Pero estos últimos por lo general ofrecen una versión de prueba que se puede descargar y utilizar durante 30 días, lo que sirve para evaluar si el software sí contribuye a crear ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC. Este tipo de software gratuitos incorporan un entorno de trabajo claro e intuitivo, así como nuevas características que lo hacen muy amigable y fácil de utilizar. El objetivo de estos software es apoyar la construcción de modelos de conocimiento representados en forma de mapas conceptuales, pero también se pueden elaborar con telarañas, mapas de idea y diagramas causa-efecto. Las principales características de estos programas son: entorno de trabajo sencillo, ventana de estilos que facilita las tareas, sistema de conceptos que se pueden ilustrar como símbolos, imágenes, colores, formas, sombras, fuentes y estilos. Conceptos que se vinculan fácilmente mediante enlaces, relaciones que se explican con un texto en los enlaces. Textos en los que se pueden cambiar automáticamente de minúscula a mayúscula y viceversa. Y conceptos que se pueden cambiar de posición sin romper los enlaces. Solo se necesita arrastrarlos u organizarlos automáticamente. Estos software permiten seleccionar todos los elementos del mapa o solamente los conceptos o las palabras de enlace o las líneas de enlace de manera independiente. Cuando se selecciona un conjunto de conceptos, estos se pueden agrupar y comprimir en un solo concepto. Además, admite que se exporten los gráficos elaborados en forma de imagen como JPG, GIF, PNG o BMP, como también páginas web y textos o formatos XML. Por su parte, los estilos se pueden personalizar y copiar el estilo de un elemento para pegarlo a otros elementos, lo que facilita la labor de unificar la apariencia de los mapas, y en cualquier concepto se puede agregar un hipervínculo a otros mapas. En el sitio web del Institute for Human and Machine Cognition se ofrece en español un manual de ayuda muy completo y navegable en el que se muestra gráficamente cada uno de los pasos a realizar para construir un mapa conceptual básico, crear proposición desde un concepto, crear proposiciones con conceptos existentes y otras funciones avanzadas. Si se desea compartir los mapas elaborados, basta con crear una carpeta en un servidor de internet y ubicar en ella aquellos que se desea compartir con personas localizadas en cualquier parte del mundo. Incluso, permite compartir los mapas durante su construcción de manera colaborativa. También se puede instalar la versión CMAP Servidor en el servidor de la institución educativa para facilitar el trabajo colaborativo local. Por ejemplo, si dos o más estudiantes intentan editar simultáneamente un mapa, el programa establece una sesión de colaboración sincrónica en la que los usuarios lo modifican concurrentemente y que les permite comunicarse entre ellos por medio de la ventana de chat. Si quieren más información sobre esta noticia, pueden consultar la página www.eduteca.org. En el ámbito educativo, el video es un recurso que los docentes pueden utilizar efectivamente para compartir experiencias educativas basadas en acontecimientos reales, analizar prácticas educativas, organizar portafolios de docencia o elaborar material de apoyo para los estudiantes, entre muchos otros usos. Video Paper Builder, VPB3, es una herramienta gratuita y útil para estos propósitos, ya que permite integrar videos, textos e imágenes en un solo documento multimedial llamado Video Paper, VP, que puede publicarse tanto en un CD-ROM o en Internet. En general, este software es útil en aquellos casos en los cuales el tema a tratar no se describe con palabras, sino que se presenta por medio de un video y se ilustra con imágenes que acompañan un texto de apoyo. El VPB3 ofrece un área de trabajo compuesto por tres zonas que permiten enlazar los diversos contenidos entre sí por medio de hipervínculos. La zona de video número 1 puede contener videos en formato QuickTime con su respectiva barra de control. La zona de imágenes número 2 permite desplegar una o más imágenes sincronizadas con el video. La zona de texto número 3 contiene una o más páginas organizadas en secciones. Estas se relacionan en un menú de navegación desde el cual se puede seleccionar la página de texto que se quiera desplegar en pantalla. Cuando se vaya a utilizar este programa, se recomienda elaborar de antemano una estructura o guión en el que se defina qué irá en cada zona y cómo se sincronizarán los diferentes elementos. Los archivos de video pueden estar en formato MOV, AVI o MPG. En caso de que el video requiera algún tipo de edición, esta se debe hacer con un software especializado y para ello existen programas gratuitos que pueden hacerlo. Además, la zona de imágenes soporta archivos multimedia en formato SWF. Para ver los VP, no es necesario abrir el entorno de trabajo VPB3 ni estar conectado a internet. Los VP pueden accederse desde el disco duro o desde un CD y se abren utilizando cualquier explorador de internet. Solo se debe tener en cuenta que se requiere instalar previamente en el computador los programas QuickTime Viewer 7.x y JavaScript con la opción Marcos habilitada. Este software fue desarrollado por el consorcio Concord y la traducción al español se logró gracias a la cofinanciación del proyecto Congenia 1 del consorcio Concord y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Utilizando este software, se apoyaron dentro del proyecto Congenia estrategias basadas en el uso de pedagogías creativas, lúdicas, interactivas y colaborativas enmarcadas en ambientes que utilizan las TIC para generar conversaciones genuinas que enriquecieran las prácticas educativas de los participantes. Los docentes que intervinieron en este proyecto vivieron a través de Internet experiencias en las que pudieron hacer aportes a la construcción colaborativa de conocimiento, interactuando con otros maestros geográficamente dispersos en 3 departamentos colombianos, Guajira, Atlántico y Antioquia, pero unidos alrededor de temas relevantes para ellos. El programa está disponible para los sistemas operativos Mac OS X y Microsoft Windows, y tiene acceso a una comunidad de usuarios en las que se puede encontrar tanto ayuda para los eventuales problemas que se presenten como ideas para utilizar mejor el programa. Para descargar el instalador se debe hacer clic en el icono correspondiente al sistema operativo deseado en la página http://vpb.concord.org/español. Luego, se debe ingresar la dirección de correo electrónico y hacer clic sobre el botón Continúe. Al email que se haya suministrado, se le enviará la dirección web desde el cual se puede descargar el programa instalador. La instalación del programa no presenta ninguna dificultad, solo hay que seguir las instrucciones que van apareciendo en la pantalla.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Hablando sobre la CMI. La CMI se puede definir como las habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para identificar lo que necesita saber en un momento dado, buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si esta información es pertinente para responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento útil para solucionar problemas de información en contextos variados y reales de la vida cotidiana. Estas competencias le permiten al estudiante definir un problema de información planteando una pregunta inicial e identificar exactamente qué se necesita indagar para resolverlo. Elaborar un plan de investigación que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información pertinente para solucionar el problema de información. Formular preguntas derivadas del plan de investigación que conduzcan a solucionar el problema de información. Identificar y localizar fuentes de información adecuadas y confiables. Encontrar dentro de las fuentes elegidas la información necesaria. Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más adecuada para resolver su problema de información. Clasificar y organizar la información para facilitar su análisis y síntesis. Analizar la información de acuerdo con un plan de investigación y con las preguntas derivadas del mismo y sintetizar, utilizar y comunicar la información de manera efectiva. Lo anterior fue tomado de la página de Eduteca. Ministros de Educación de Iberoamérica acuerdan fortalecer la enseñanza. La firma de la Declaración de Valparaíso marcó el término de la 17ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, desarrollada el 23 de julio en Valparaíso, con la presencia de los 22 países que integran la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Importante mención tuvieron los avances de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, RELPE, ya que la ministra de Educación de Chile, Yasna Proboste, destacó la iniciativa como una forma de abrir opciones para los países iberoamericanos donde las tecnologías de la comunicación y la información han revolucionado el sistema escolar, y los jóvenes son nativos en este sistema de información al cual el sistema educativo no puede abstraerse. Por su parte, la ministra de Educación de Colombia, Cecilia Vélez, en su calidad de vicepresidenta de RELPE, presentó a los ministros presentes el Plan Estratégico de la Red para el periodo 2007-2010. Además, la ministra Proboste valoró que en este diálogo se hayan abordado temas de ciencia y tecnología, de innovación vinculada a la formación de profesores y de cómo debemos hacer cada vez mayores esfuerzos para retener todos los talentos presentes en el sistema escolar, en el ámbito de la investigación como en el del desarrollo. La conversación estuvo centrada en la cohesión social como políticas para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica y en este marco se tomaron diversos acuerdos como los siguientes. Promover en los sistemas educativos de la región el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación y promover acuerdos de cooperación horizontal entre los países iberoamericanos para el desarrollo de políticas educativas que permitan la superación de la desigualdad y la pobreza que, en definitiva, fortalezcan la cohesión e inclusión social. La ratificación del deber del Estado de promover políticas educativas que refuercen la inclusión y cohesión social y el sentido de pertenencia a través de la promoción de la calidad y equidad educativa. Reafirmar el compromiso de prevenir, corregir y revertir en los sistemas de educación cualquier forma de discriminación, especialmente a través del reconocimiento a la equidad de género, la diversidad étnica y la multiculturalidad. Reiterar el compromiso con la erradicación del analfabetismo y la universalización de la educación básica en la región. En este sentido, se acordó realizar el Congreso Iberoamericano de Alfabetización en la ciudad de La Habana, Cuba, durante 2008. Y por último, avanzar en el desarrollo y fomento de la educación superior en los países de Iberoamérica, con especial atención a la materialización de un programa de movilidad académica y reformulación de ciencia y tecnología educativa. La Declaración de Valparaíso, firmada por todos los ministros, viceministros y jefes de delegación de los 22 países asistentes al encuentro, será presentada en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que se realizará en Chile el mes de noviembre y en el que se darán cita los mandatarios de las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Andorra.
Ciencia y tecnología.
En artículo Las ciudades digitales de Santiago Aguirre, gerente general de Cisco, se plantea que resolver la brecha digital debe ser el mayor desafío económico para el siguiente siglo. El acceso equitativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones es condición básica para la inclusión social y económica. Si bien en Colombia tanto el gobierno como el sector privado han impulsado importantes iniciativas para avanzar hacia una sociedad de la información, es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar las promesas de las TICs para combatir la pobreza y propiciar el desarrollo sostenible. Gran parte de estos esfuerzos deben encaminarse hacia la construcción de ciudades digitales. Una ciudad digital es aquella que conecta ciudadanos, gobierno, servicios del sector público, negocios locales y organizaciones de atención ciudadana, combinando tecnología, aplicaciones y procesos para incrementar la efectividad gubernamental, la inversión en educación y salud, mejorar la seguridad y promover la inclusión digital para ciudadanos y negocios, estimulando el desarrollo económico y social de toda la comunidad en su conjunto. En un mundo globalizado, cada ciudad es un competidor autónomo. Los esfuerzos que el gobierno nacional realice para atraer inversión no son suficientes. Cada ciudad necesita ser competitiva para atraer inversionistas y ser un jugador relevante de la economía. Parte de este esfuerzo consiste en consolidar una infraestructura tecnológica competitiva. Una ciudad digital significa comunidades mejor educadas y con una mejor calidad de vida, empresas más competitivas y un gobierno más eficiente centrado en el ciudadano. En las ciudades digitales, la educación puede estar abierta a todos. Los servicios educativos no están confinados a una hora o lugares específicos. Al contrario, son servicios accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. En una ciudad digital, es posible acceder a mejores servicios de salud. Gracias a la infraestructura de banda ancha, los ciudadanos pueden realizar consultas en línea con un médico experto a cualquier hora del día sin necesidad de desplazarse a los centros de salud. Las empresas de todos los tamaños, especialmente las pymes, pueden incrementar su productividad a través de la implementación de soluciones de negocios basadas en Internet, tales como comercio electrónico y plataformas de manejo de la cadena de proveedores y de la logística, optimización de la fuerza de trabajo y soluciones de movilidad como el teletrabajo. En una ciudad digital, el gobierno puede ofrecer más y mejores servicios a sus ciudadanos. Las soluciones de e-gobierno generan un amplio cambio en los gobiernos locales, transformándolos en organizaciones más eficientes y transparentes. Asimismo, les permite acercarse más a los ciudadanos para escucharlos y descubrir qué servicios consideran que su ciudad debería ofrecerles o qué constituye para ellos un buen gobierno. Las ciudades digitales son uno de los principales motores para el desarrollo tecnológico y la inclusión digital. La creación de agendas digitales en los planes de gobierno de los municipios es la clave para continuar avanzando hacia una sociedad de la información más justa e incluyente. La anterior nota fue tomada de la columna de la Fundación Buen Gobierno de Santiago Aguirre, gerente general de Cisco.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
YouTube estrenará un sistema de filtrado de videos en septiembre. Desde que Google compró YouTube en octubre de 2006 por la nada despreciable cifra de $1,650 millones, estudios de Hollywood, productoras de televisión, discográficas y un sinfín de holdings empresariales que viven de la generación de contenidos multimedia han presionado al buscador para que incorporara algún sistema de filtrado que pusiera las cosas más difíciles a quienes suben masivamente videos protegidos por derechos de autor. A sabiendas de que en la era de la informática ninguno de estos agentes puede permitirse el lujo de renunciar a la audiencia millonaria de YouTube, Google ha ido postergando sistemáticamente la implantación de un sistema que se encargue de controlar y, llegado el caso, eliminar los videos que no cumplan los requisitos legales que le demandan los mass media. La actitud de Google tiene su explicación. Si utiliza un filtrado demasiado estricto, corre el riesgo de molestar a buena parte de los usuarios de YouTube, quienes podrían migrar a cualquiera de los innumerables servicios de compartición de videos existentes. De ahí que haya alargado en el tiempo tanto como ha podido la adopción de medidas en este sentido. Pero la presión ejercida en los tribunales por Viacom, que posee canales tan conocidos como la MTV, algunas discográficas e incluso las ligas de fútbol profesionales europeas, ha obligado a Google a dar una fecha concreta para la aparición de tal esperado sistema de filtrado que llegará en septiembre y se encargará de inspeccionar los videos que se suben a los servidores de YouTube y determinar si son aptos o, por contra, atentan contra los derechos de autor de sus legítimos propietarios.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Comunidad y región.
El 1 de agosto venció el plazo para participar en Premio Colombia en Línea, el cual premiará el mejor sitio web de los municipios colombianos. El pasado miércoles 1 de agosto finalizó el periodo de inscripciones para los municipios colombianos interesados en participar en el Premio Colombia en Línea 2007, que en esta oportunidad otorgará nuevamente la mención especial Mejor Sitio Alcaldía en Línea del proyecto Gobierno en Línea Territorial. Se busca premiar el trabajo que vienen adelantando las 1.051 alcaldías vinculadas a este proyecto que adelanta el programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones. Además, se tiene como fin generar un estímulo para el mejoramiento continuo de los sitios web de estas alcaldías como instrumento para fortalecer la institucionalidad local, mantener una comunicación interactiva con la población y ofrecer un mejor servicio al posibilitar el acceso ágil y oportuno a la información y en los servicios de gobierno a través de Internet. Este concurso es una categoría especial del Premio Colombia en Línea 2007 que será entregado en el mes de septiembre y que organiza la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Casa Editorial El Tiempo en alianza con el Ministerio de Comunicaciones a través de la Agenda de Conectividad. En el año 2006, el municipio santandereano de San Vicente de Chucurí recibió la distinción al Mejor Sitio Web Alcaldía Digital. Otros municipios nominados en esta categoría fueron Ebéjico, Antioquia y Trinidad, Casanare. Los interesados en conocer más acerca de Colombia en Línea 2007 pueden encontrar información en los sitios web www.ccit.org.co o www.agenda.gov.co. Y bien, llegamos al final de RV Noticias. Estuvieron con ustedes Fabio Suárez en la coordinación y Fabio Larte en la producción desde la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Nos encontraremos de nuevo el próximo lunes y no olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.